El liderazgo y el empoderamiento de la mujer son temas que hay que discutirlos día a día. Para eso les invitamos a este nuevo podcast de Forbes Ecuador.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola con todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Aquí estamos en los estudios de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Sandra Caiza Toalombo. Ella es presidenta de la Fundación Mujeres que Dejan Huella en Ambato y también es concejala en la misma ciudad. Sandra, bienvenida al estudio. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le va?
Hola, muchas gracias por la apertura a la revista Forbes. Agradecida y bueno, primero agradecida con Dios y también con ese gran equipo que hacen noticias, novedades de los locos, soñadores, visionarios, y aquí estamos.
Perfecto, Sandra. Bueno, con Sandra vamos a conversar sobre el liderazgo femenino, sobre el empoderamiento de la mujer, un libro también, Memorias de una niña campesina, que publicó hace poco tiempo Sandra. Y bueno, Sandra, para empezar, ¿cómo recuerda su infancia en Pilawin? Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo era esa infancia? ¿Qué recuerdos, qué memorias forjaron a la Sandra de hoy en día? Bienvenida.
Bueno, de hecho, yo nací en una comunidad o en una parroquia que se llama Pilawin, en un sector que se llama Guairapata, que quiere decir el área de los vientos. Uh-huh. Esa fue mi primera escuela, ¿no? La tierra, la Pachamama, donde tenía esa conexión de correr con los animalitos, con los chanchitos, con los borreguitos, correr con los pies descalzos por los riachuelos. Te podría decir algo muy bonito y a la vez también un poco triste, porque creciste en una situación muy, muy difícil de soñar, de estudiar. Uh-huh. Entonces, sí, yo vengo de ahí, de esa comunidad de Pilawin.
¿Qué tan complicado fue? ¿Qué tan sencillo fue esa niñez? ¿Cómo, qué barreras tuvo? ¿Cómo la sorteó?
Bueno, más que todo, se me hace duro al perder a mi madre, más o menos a mi edad de 11, 12 años. Ese pilar fundamental donde como quiera te acomoda a hacerte una sopita de col, acelga, ¿no? Ahí lo más complicado, lo más difícil, porque recién terminabas la escuela. Uh-huh. Y ahora con qué recursos te pones a estudiar en el colegio. Yo andaba con mi mami haciendo el trueque por las ciudades graneras, se podría, uh-huh, decir, por Chillanes, por Guaramba, por Guaranda, por San Simón. Y andábamos en el trueque, ¿no? Haciendo intercambio
nosotros. De bienes, ¿no?
Sí, entonces igual con esos granos que a veces vendíamos, pues igual me ponía a estudiar. Pero cuando fallece mi madre, dije...
¿Usted qué edad tenía cuando falleció?
Yo tenía 11, 12 años más o menos. Entonces dije, ya no voy a entrar al colegio. De hecho, esperé 2 años, entré a mis 13, 14 años del primer curso y tuve que escaparme del campo a la ciudad. Yo hice igual aquí comercio informal por el Tejar, por San Roque. Entonces, con ese dinero dije, no, pues aquí las mujeres se ven que también son oficinistas. Entonces yo dije, no me voy a quedar aquí. Crecí en medio de 4 hermanos, en las cuales ellos decían que no, que las mujeres están para casarse, tener hijos. Entonces yo me escapé y en cambio aquí visioné otra manera. Entonces eso me permite a regresar a mi pueblo y otra vez iniciar a estudiar primer curso. Me parece que ingresé a los 14 años después de 2 años que terminé la escuela.
¿Cuánto tiempo estuvo entonces en Quito? ¿Un par de años haciendo comercio informal?
Bueno, de niña andaba igual acompañando a mi mami desde los 5 años, pero no era muy frecuente. Salíamos de la escuelita, mi mami era amiga, mi compañera, mi madre, y veníamos a vender. Vendíamos viernes, sábado, domingo aquí en las ferias de Gatazo, Sangolquí, entonces regresábamos otra vez.
¿Productos
entonces,
agrícolas?
Sí, habas, alberja, lo que producía en nuestra tierra.
Todo eso fue forjando un carácter.
Sí, de hecho un espíritu de vendedora, podría decir. Hoy me siento que soy una mujer muy negociadora. Estoy en este tema de negocios, tema de ventas, motivando a otras mujeres también a decir que si Sandra Caiza puede, tú también puedes. Entonces, mire, también vengo de un campo donde crecí pues con los pies descalzos. Entonces, todo el límite, o sea, podría decir, esa mentalidad de pobreza está aquí. Entonces, más depende un 75% de nuestra buena actitud. Entonces, eso es lo que quiere igual plasmar también en ese libro que se llama, pues, Memorias de una niña campesina.
Del que ya vamos a hablar en unos minutos, pero antes ya empieza a forjarse un liderazgo en usted. ¿Cómo manifiesta ese liderazgo? ¿Cómo empodera a otras mujeres? ¿Cómo fue conectando a esas mujeres que tal vez vivían situaciones similares a la suya y querían a sí mismo tener esa buena actitud que usted menciona?
A ver, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es que tengas a personas que te sigan detrás de ti. Entonces, ¿qué más un testimonio vivo? Mucha gente lo ha visto, muchos padres de familia. De hecho, también doy conferencias desde que tuve mis 17 años. Entonces, voy anunciando, comentando, ¿no? Decir, mire, ustedes vieron, queridos padres o queridos amigos, ¿de dónde viene Sandra Kais? A los 18 años igual ya fui como pasapapeles en el Ministerio de Agricultura. Entonces, mi visión era otra. Porque no era lo mismo la niña del campo versus cuando ya pasaste a venir acá a la capital del Ecuador.
Y se radicó acá.
Sí, o sea, no más que todo, sí, 2 años estuve aquí, luego me casé, entonces cambiaron las cosas todo. Pero entonces ese testimonio vivo te van viendo las chicas que vienen detrás de ti. Entonces,
fue rompiendo moldes y estereotipos tal vez de la comunidad.
Así es, por ejemplo, siempre les he invitado que seamos visionarias. Por ejemplo, alguna vez mi padre me mandó a que comprara raspadura y machca de la tienda en Pilawin. Ahí en una cámara, en una televisión de blanco y negro, veo a una mujer indígena, que ustedes se acordarán, ese tiempo me parece que era ministra. Entonces, ella hablaba con esa fuerza, esa energía que va a ayudar y está ayudando a los pueblos y nacionalidades. Entonces, yo decía, ¿no? Y si ella puede, esa mujer de Anaco, de Valleta, de Huashcas puede, ¿y por qué yo no? ¿Qué le falta a Sandra Kaisa? Entonces, lo mismo, digo, si yo soñé alguna vez de eso, ¿qué les falta también al resto? Entonces, eso hace que también el resto de personas vaya diciendo, wow, sí, Sandra Kaisa, mira, puede, sin mamá.
¿Se refiere a Nina Pacari?
Sí, justamente, de hecho, está en el libro también el nombre de ella. Fue una de las mujeres que me inspiró a seguir en este ámbito de la política. La verdadera política, tú sabes que es venir a servir, no solamente buscar aplausos.
Sandra, ¿y cómo llega o cómo surge la idea de la fundación? La fundación Mujeres que Dejan Huella. ¿Cuándo tuvo ese clic?
A ver, cuando vine acá ya a trabajar en la Universidad Amauta Iguazi, cuando el doctor Luis Macas era ministro, también compaginábamos entre el ministerio, entre la universidad. En ese encuentro una revista, me encanta estar viendo ahí, justamente encontré también la revista Forbes. Entonces ahí encuentro una revista que se llama Llama y Pacha, de la Fundación Hans Seidel. Hay un alemán que nos ayudaba a los indígenas de los sectores rurales. Entonces esa fundación me ayuda con una beca de estudio. Entonces, ahí es cuando nace en quien vida fue mi esposo, el abogado Ángel Tualombo, decimos, si a nosotros nos rescató esa fundación, Hans Seidel, que si no hubiéramos estado donde estamos, ¿por qué nosotros también no empezamos con eso? Entonces, conjuntamente empezamos con él, prácticamente ya hace 7 años funciona esta fundación, y a través de esta fundación, Mujeres que Dejan Huellas Tungurahua, hemos ayudado a muchísimas mujeres, a jóvenes emprendedores, no económicamente, pero sí, pues igual en este tema de capacitación, aunque últimamente tenemos un grupo de 20 mujeres que hemos dado económicamente un capital semilla.
¿Cuándo empezó a operar ya la fundación? ¿Cuántas mujeres han sido capacitadas o beneficiadas?
Bueno, la fundación nace hace 7 años. Y también beneficiarias en tema de capacitaciones, mujeres y jóvenes, estamos hablando cerca de 2,000 mujeres entre jóvenes emprendedores y mujeres también luchadoras que han quedado también como yo, viuda o de pronto madres solteras. Entonces seguimos levantando a más mujeres en lo que se refiere a capacitaciones.
¿En qué temas se capacitan? ¿En qué habilidades se desarrollan?
En el tema de la motivación, liderazgo, porque recuerda que en nuestros medios, por nuestros patronos en sí, pues han sido o hemos sido formadas que cuidado la mujer se iba a una sesión, pero solamente iba a ocupar un espacio en el piso, nada más, no tenía ese voz, peor voto, para opinar en una reunión, en una comunidad. Entonces, en ese tema, por ejemplo, cambiar nuestra manera de pensar, ese estereotipo que nos tenía tan bloqueados, que las mujeres tienen que cumplir 14, 15 años y ya ver con quién me caso. Tengo que ver un señor de pantalón blanco, poncho rojo, y decir con él me voy a casar porque él me va a mantener. Entonces, cambiar esos paradigmas, esas taras mentales que así nos formaron nuestros propios familiares. Entonces, en esos temas, también el tema de emprendimientos, por ejemplo, hoy por hoy estamos pues buscando ayuda en lo que se refiere a esto del IA, de la inteligencia artificial, de qué manera no podemos quedarnos
temas actuales,
hay que irnos actualizando. Entonces, en esos temas nos vamos fortaleciendo día a día.
Le escucho muy apasionada, muy a gusto con lo que ha logrado hasta el momento. Y ahora sí, conversemos, Sandra, del libro Memoria de la Oficina. ¿Qué le llevó a...?
Cuando mi esposo vivía, siempre comentábamos, nos llevábamos súper bien y decíamos, todas estas vivencias, los cuentos, los cachos, las maneras de vivir de nuestros mayores, se están quedando ahí, nadie lo está escribiendo. Entonces, siempre cuando íbamos a hacer la fogata con mi esposo, él con la guitarra, comentábamos, ¿no? Entonces, el planteamiento de él o el sueño de él era cumplir con la trilogía de la vida, que es sembrar un árbol, tener un hijo
y escribir un libro.
Entonces, bueno, nosotros teníamos tres, ¿no? Pero entonces, de este tema, después que fallece, solamente dio un título que era Huellas de Valor en la parte de mi libro. Entonces, no pude dejarlo ahí. Tenía que continuar, tenía que concluir. Me llevó cerca de 3 años para concluir este hermoso libro, donde cuenta no solamente la historia de Sandra Caiza, sino la historia de muchas niñas también, donde tuvimos que caminar con los pies descalzos para ir a nuestras escuelitas, a nuestros colegios. Muchas veces no teníamos agüita caliente para bañarnos. Muchas veces teníamos que dormir con el estómago vacío porque no teníamos nada que comer. Entonces, son historias y memorias que te van impactando para el resto de la juventud, que diga, wow, Sandra Caiza hoy es autoridad y nosotros no podemos quedarnos porque también para ella no ha sido fácil.
¿Y el libro es una especie de autobiografía o son relatos?
Sí, es una autobiografía porque se divide en 3 partes. En la primera parte te cuenta de la niñez, cómo Sandra Caiza a sus 14 años igual ya consigue un trabajo de barrendera, pero en un edificio que se llamaba PDA Pilawin. Y luego de esta parte de cuando te casas y tienes a tus 3 niños. Y finalmente una parte del ámbito político, que es una mujer del campo venir a hacer escuchar a voz del pueblo. Entonces son 3 escenarios muy bonitos que le deja un poquito abierto porque vamos a continuar con el segundo tomo.
¿Y qué espera usted, Sandra, cuando las niñas lean ese texto? ¿O ya están leyendo? ¿Qué le han dicho o qué esperaría que desarrollen, qué mensaje quiere que se les quede?
Quisiera que tengan esa esperanza, esa fe, primero la confianza en Dios y luego que se metan muy, muy en la cabeza y decir, mira cómo ha crecido Sandra, mira cómo ha sido su trayectoria y ahora dónde lo tenemos, no sé si en el ámbito político, en el ámbito empresarial. Entonces quisiera que tengan esa visión y nuevamente ellas que razonen y que no... Como alguna vez una señorita del sector rural me dijo, mi voz no sirve para nada, yo no sirvo para nada, porque no tengo estudios. Entonces, pero decirles que su voz es importante, así como es la voz de Sandra Caiza. Entonces, eso es lo que quisiera que ellos tengan.
Y otra faceta de Sandra es la gestión pública en el ámbito político. ¿Cuál es su enfoque ahí?
Bueno, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, he construido 6 ordenanzas. Nosotros no hacemos leyes, sino más bien ordenanzas, porque como concejales, la función principal es la de legislar y fiscalizar. Mi satisfacción es haber trabajado estas 6 ordenanzas en beneficio de los grupos vulnerables, en este caso, para que las mujeres no sean violentadas. Hemos trabajado en territorio, para adultos mayores, para hermanos de afrodescendientes, y algunas otras ordenanzas más que benefician a los grupos vulnerables. Entonces, esa ha sido más que todo mi satisfacción de que Ambato tenga estas normativas. Y también en campaña lo dije, que Sandra Caiza será una autoridad de territorio y no de escritorio. Y lucharé, pelearé para que los presupuestos lleguen de manera equitativa, tanto al sector urbano, rural. Y entonces eso es lo que se ha logrado también, porque hoy por hoy vemos que hay grandes espacios que se van abriendo a nuestros sectores rurales.
Se emociona más con esta faceta, Sandra, me siento más entusiasmada. ¿Cómo combina usted ya el tema ser mujer, una mujer indígena, que además ahora está en un cargo público y que tiene una trayectoria que ya nos ha comentado brevemente? ¿Cómo combina esas facetas ya en su día a día?
Bueno, la combinación que se puede hacer es tener más que todo una agenda ya establecida, ver a dónde te quieres llegar como una perspectiva en el ámbito político, en el ámbito maternal, se podría decir. Entonces, todos los días, todas las semanas, tienes que hacerte un cronograma para que llegues a tus metas establecidas.
¿Y en la política?
En la política igual, cada tiempo tiene su, ¿cómo se podría decir? Cada espacio tiene su tiempo para cada una de aquellas. Madre, política, y se puede decir otras visiones, otros emprendimientos que tengas.
Es un desafío permanente.
Es un desafío permanente, como dice, cuando tú tienes un nivel de, se podría decir, de adrenalina, no puedes quedarte parada así, de una, sino de a poco. Entonces yo creo que ese ritmo no lo puedo parar, estoy ahí como que me quiero comer al mundo, decir a la gente que si Sandra Caiza puede, todos podemos.
Perfecto, Sandra. Y para ir terminando, hablemos ya de la inspiración que usted quiere dejar a las nuevas generaciones. ¿Qué le diría a las mujeres, bueno, a los emprendedores, a mujeres y hombres en general que nos están escuchando, que nos están mirando? ¿Cuáles son unos tres tips que se anima a dejarles en temas de liderazgo?
Primero decirles que el 75% depende de nuestra buena actitud. Entonces, todo lo que se refiere también a que somos pobres está aquí en nuestra cabeza. Entonces, que cada día tenemos que prepararnos. Recuerden que lo dice un escritor, ¿no? Que la educación es la mejor herramienta para transformar a la sociedad, al mundo. Entonces, preparémonos. A veces pensamos que no me puedo ir a una capacitación, es una pérdida de tiempo, pero no es así. Es una verdadera inversión. Igual decir a las mujercitas también, ¿no? Que no están solas, que sigamos adelante. Primero con la confianza en Dios y el resto vendrá por añadidura. Y lo dice una mujer con testimonio vivo, que me he quedado huérfana, me he quedado viuda con 3 hijos, pero aquí estoy de pie para seguir adelante.
Sandra, y la última pregunta, ¿qué rol juega la educación? ¿Qué rol jugó la educación en usted y qué rol puede jugar la educación en la formación de nuevas mujeres líderes?
Sí, la educación es muy importante, como ya les había manifestado. Yo creo que si no me hubiera encontrado esta fundación alemana, a lo mejor no me hubiera preparado, no hubiera estudiado, pero la educación te abre muchas puertas. Te abre igual tu preparación, tu autoeducación, te abre esa mente a veces que tienes limitada por la misma formación que de pronto nos hicieron la sociedad o nuestros propios familiares. Pero la educación es, como dije, una herramienta muy, muy importante que nos puede ayudar para transformar y ayudar a la sociedad y aportar con un granito de arena a nuestro país, al Ecuador, a nuestra provincia Tungurahua y también al Cantón Ambato.
Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto. Nos deja con mucha inspiración para seguir adelante. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.